Seguimos en el aire de Futura y nos vamos a sumergir en una historia que venimos siguiendo hace algunas semanas y que venimos charlando, que tiene que ver con la historia de Octavio Romero. Octavio Romero, bueno, era un miembro de una fuerza federal, de la prefectura, que fue asesinado allá por los días de junio del año 2011. Se está cumpliendo, mira, justo ayer se cumple el aniversario. Y bueno, es una historia realmente muy compleja, muy complicada, que durante muchos años estuvo bastante relegada. Cuando la historia comenzó, allá cuando se lo empezó a buscar y luego posteriormente que pasó todo, bueno, lo que finalmente se sabe, tuvo mucha prensa, pero después, los años siguientes, la historia quedó como media relegada, cuando es una historia que tiene que ver muchísimo con los entramados más nefastos de nuestra democracia y tiene que ver también con una historia que muestra, digamos, ciertas facetas en el marco de la justicia inoperante, inactiva, y en el marco ni más ni menos de un crimen de odio, que ahora se lo dice de manera más normal, ¿no? Se lo incorpora al lenguaje, a las charlas, pero en su momento costaba bastante. Bueno, venimos hablando de este tema durante toda esta semana y realmente ahora efectivamente vamos a tener el gusto de hablar con Gabriel Gerbach. Estuvimos hablando también de Gabriel Gerbach, que fue la pareja de Octavio, y bueno, ahora tenemos el gusto de tener un ratito para hablar con él. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Juan, Pachi y Candela te saludan.
Hola Juan, hola Candela.
Bueno, Gabriel, sabemos que se complicó un poco la mañana, pero te agradecemos igual el gesto de poder charlar aunque sea unos minutos.
Todo bien.
Bueno, Gabriel, son muchos años de esta historia que, bueno, ha afectado a muchas personas y principalmente a vos también. Muchos signos de pregunta, una investigación totalmente frenada, fueron también a la justicia internacional. Ahora, lo positivo de todo esto es que se está hablando de esta historia. ¿Por qué considerás que tantos años después la historia vuelve a tomar dimensión?
Bueno, también pienso lo mismo, me pregunto lo mismo que vos. ¿Qué estará pasando, no? No sé, hay cosas que... Tengo tantas preguntas. Sí. Me acuerdo cuando comenzó la causa, la primer marcha que hicimos a la semana era un signo de interrogación que decía qué pasó con Octavio.
¿Y ese signo de interrogación perduró?
Sigue
aparte.
Estando, y sigue sí. Estando el signo de interrogación. Sigue estando porque a pesar de que recibimos, después de varios años, recibimos un informe que esclareció y dejó claro, un montón de cosas, ¿no? Como fue su secuestro, que fue torturado, que fue alcoholizado, cómo se lo llevaron a punta de pistola con silenciador de mi casa. Y bueno, eso por lo menos esclareció un poquito cómo se dieron las cosas. Porque en su momento no entendía absolutamente nada.
Sí, aparte vos fuiste investigado como sospechoso, no te podías presentar como querellante, toda una historia, bueno, sí. Muy dificultosa para vos en esos primeros movimientos.
Sí, claro, yo también, claro, empezás a descubrir que cómo trabaja la justicia y decís, pero está todo mal hecho, ¿por qué trabajan así? Si enseguida podés darte cuenta que yo no fui, podés darte cuenta enseguida cuando qué estaba haciendo yo en esos momentos. Aparte, hace ya tiempo, con los celulares, uno sabe dónde estaba la persona, quién llamó, por dónde anduvo. Todos esos movimientos uno ya los sabe, como digo uno, como justicia, ¿no? Sí, que sí, se puede averiguar enseguida los movimientos, por dónde estuvo y a quién llamó. Y ahí se averiguaban lo que yo estaba haciendo. Y bueno, yo estuve en casa encerrado desde el momento que me enteré que no fue a la fiesta que iba esa noche. Me fui para mi casa y me quedé ahí durante, no sé, unos 8 días, más o menos, encerrado, haciendo redes sociales, buscando a Octavio, y, bueno, hasta que apareció. Y después cuando apareció también el hecho de que no me decían que era él. Hasta el propio jefe que me había dado su tarjeta, una vez que lo encontré, el jefe de Octavio me había dado la tarjeta de él para que lo llame por cualquier problema. Lo llamo cuando parecía que era Octavio. Yo me entero de la mañana, me habían venido a buscar la policía en investigaciones para que ir a declarar. El 17 estoy hablando, ¿no? Del 2011. Y cuando salgo de la declaración, de cómo fueron el último día, las últimas horas, me voy a la sala de espera y en el monitor del televisor estaba un canal de informaciones diciendo que apareció el prefecto. Y de ahí vuelvo hacia el policía que me indagó y...
O sea, lo decía la televisión y no te lo decían a vos.
Claro, ellos, no, él no es, me dicen, quédate tranquilo. Al ratito llega el jefe de investigaciones, Gabriel López, un muchacho que había estado en el allanamiento de mi casa al tercer día de la desaparición de Octavio, y lo veo venir y él venía del Río de la Plata, venía de ver el cuerpo, que estaba desnudo. Y sabían que Octavio tenía dos tatuajes diferentes porque los había dibujado él. Es decir, teníamos fotos de los tatuajes, sabíamos a quién estábamos buscando, si aparecía el cuerpo desnudo, que fue lo que sucedió, era fácil de identificar. Y me lo ocultaron. Me lo ocultaron ellos, me ocultó el jefe, me entero después por un compañero de Octavio que se lo sacó a la fuerza, un compañero que hizo la escuela con Octavio, que se lo sacó a la fuerza. Digo, qué cosa más absurda. Y después, bueno, hablando con la mamá, cuando hablo con la mamá, estaba tan destruida, pobrecita, Antonia. Y bueno, y eso fue una, después el trato, viste que acá las víctimas de cosas así, no tenemos ni una asistencia psicológica, no tenemos una cobertura de ningún tipo. Sí, bueno, después con el tiempo conseguí, gracias a Pedro Sotile, conseguí a César Singliuti, que era presidente de la CHA, que en paz descanse, César. Conseguí una pensión que no sabía que me correspondía, la verdad que yo estaba, no sabía que era para mí. Después conseguí, yo me negué a tener la pensión porque pensé que entendía que le correspondía a la mamá, así que hice todos los trámites para que no me la den a mí, sino que se la den a ella, y bueno, correspondía la mitad para cada uno, hice los trámites, después la mamá logró, después de años, cobrar también una pensión por la muerte de su hijo y después también el lavado de cabeza que le hicieron a la familia de Octavio, pobre. La mamá de Octavio tuvo una asistencia psicológica de parte de prefectura. Y evidentemente le informaron, le hicieron daño, le han mentido, le han dicho que nosotros nos llevamos mal, que nuestra relación no era buena, no sé, qué cantidad de cosas, pobrecita. Todas cosas que no servían para ayudar a nadie.
Gabriel, y hay una parte de esa historia que vos contás que tiene que ver con ese comienzo del fin de semana, en la cual, bueno, es impresionante ni de casualidad podemos ponernos en tu piel a imaginarlo, pero digamos, hay una parte del tiempo que se ha detenido, ¿no? Porque vos te habías ido a laburar, en ese momento, si no me confundo, estabas laburando de taxista, él se iba a esa fiesta, estaba vestido para salir, y ahí se frenó todo, digamos, ¿no? Es realmente es impresionante esa circunstancia de cuando, bueno, por una decisión ajena se decide robar una vida así, ¿no?
Sí, es una locura. Es una locura. Todo lo que me sucedió es una locura. Pero aparte, lo que te repito es que el sistema, no sé por qué no cambian las cosas. El sistema judicial, el sistema, todo el sistema está todo mal hecho. Todo funciona mal, porque después todo es lento, todo es trunco. Y te pierden 2 años investigando a mí. Cuando podían darse cuenta enseguida que yo no tenía nada que ver con la desaparición de Octavio. No tengo barco, no tengo embarcación, no tengo nada como para tirarlo al río. Y yo estaba en mi casa, estuve todos esos días en mi casa. Así que imagínense, porque desde el 11 hasta el 17 yo estuve todos los días encerrado. No salía a trabajar, nada, no podía trabajar, durante mucho tiempo no pude trabajar. Y bueno, después cuando aparece el cuerpo, no era la zona que me corresponde a mí, que yo circule, ¿no? Ninguno de nosotros circulamos por la costa o estamos por el río, en general, ¿no? Salvo los que tienen barco. Así que todos los indicios daban de que fueron ellos y que fue un grupo de tareas, como el proceso militar.
Gabriel, bueno, vos justamente ahora mencionás eso, hablaste de grupo de tareas, ¿no? En 2011 se había aprobado recientemente la ley de matrimonio igualitario. Y
en el 10.
Claro, está bien, es cierto. Se había aprobado recientemente, se vivieron momentos de muchísima alegría por haber conquistado ese derecho, por haber avanzado en términos de derechos civiles. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? ¿Habían decidido casarse anteriormente? ¿Cómo lo vivieron esos meses?
Bueno, sí, en el 2010, ese día de que se trataba la el Senado y la, el Congreso estaban aprobando la ley, esa tarde hubo una marcha en frente al Congreso y nosotros fuimos. Octavio fue con la cara pintada y con un gorro, porque no podía ir a marchas. Sí. Siendo militar no puedes asistir a marchas, a protestas, nada de eso. Por decir, él, al principio cuando lo conocí, hablo del año 99, iba a marchas pero uniformado como de represión, pobrecito. Lo llevaban a reprimir. Sí. Después con el tiempo logró trabajar en el edificio guardacostas. Pero no podía ir a marcha, así que hay varias fotos que están en los medios con la cara pintada en las marchas porque se tenía que camuflar. Uh-huh. Esa noche que se aprueba, o esa tarde fuimos al Congreso, después volvimos a casa, eso costaba siempre muy, bueno, relativamente temprano, porque se levantaba muy temprano, entraba a trabajar a las 8, y bueno, a las tipo 4 de la mañana que se aprueba la ley, yo estaba despierto enfrente del monitor, en otro cuarto, me fui en el taxi a la Plaza del Congreso, y hice viajes gratis esa noche, estaba muy contento. Y volví a casa al amanecer con el desayuno, con las facturas recién salidas de la panadería. Me acerco a Octavio y ni le hablé, lo miraba dormir y él me mira, se despierta y hace una sonrisa y se aprobó. Sí. Y nos abrazamos, lloramos de alegría. Son unos momentos hermosos, hermosísimos. Y esa misma semana creo que... Yo tengo padres separados, ¿no? Fuimos a ver a mi papá, que vivía en General Rodríguez, y Octavio le pidió la mano a mi papá. Era muy simpático, Octavio, muy simpático.
¿Y aceptó el padre?
Sí, lo adoraban, Octavio lo adoraban. Lo adoraban todo, toda mi familia lo adoraba, Octavio.
Gabriel, sabemos que estás en una situación ahí que tenemos que cerrar la nota, pero te quiero preguntar una cosita, un detalle sobre esto, me parece que es interesante. Había toda una cuestión ahí, un protocolo interno de la prefectura, no sé ahora si seguirá, yo supongo que no a esta altura, pero que cuando, digamos, te ibas a casar, tenías que informarlo a la fuerza y la fuerza investigaba a la familia de quien se iba a casar. O sea,
no, discúlpame, no era de prefectura, toda la fuerza de toda seguridad... La fuerza. Antes del 2011, sí. de que se casaba, hombre-mujer, debería pedir permiso. Mm. Y hay otra cosa también que les aclaro, que trabajando para una fuerza de seguridad, donde uno desde chico empieza y hace el liceo a los 16, 17 años, las fuerzas ser como tus tutores, entonces ellos saben dónde vos vivís, tenés que declarar cada vez que te mudás, a dónde te mudás, y cada vez que viajás, o más vacaciones, a dónde te las tomás. Dejar claro si fuiste a varios países, en dónde vas a estar. Bueno, eso sucedió durante todos nuestros años. Como tiene el lujo, la fuerza de tener un mes de vacaciones, y a Octavio le encantaba viajar, y tengo familia en otros países, en Brasil y en Europa. Bueno, íbamos a visitar viajamos mucho a Brasil y a Europa, que tengo hermanos. Nosotros llegamos en el 2011 de un casamiento de mi hermano, que vive en Bilbao, y siempre pidiendo permiso, y teníamos que saber en qué hotel íbamos a estar.
No, pero aparte, lo subrayo esto porque me parece de un interés sumamente interesante para quienes están escuchando, que bueno, a ustedes los habían investigado, básicamente.
Sí, sí, claro. Sí, Octavio no tenía miedo del tema de ser gay, porque todos los años que estuvimos juntos, los jefes sabían que vivíamos juntos, claro, y que viajábamos juntos. Y después, cuando fue el tema de casamiento que se aprobó, había que pedir permiso, pero tanto hombre como mujer tenían que pedir permiso para casarse por un reglamento de las fuerzas de seguridad que debe venir de antaño, de la época no sé de cuándo, que se investigaban a las familias, y nos advirtió a mis padres, cuidado, que capaz los investigan, no había nada que esconder, pero que había una cosa de protocolo, de investigación de las fuerzas. Pero había que pedir permiso, eso era como una obligación para todos. Uh-huh. Entiendo que después de la muerte de Octavio, eso Cristina Kirchner lo derogó. Esa, y me encantaría que hoy que ese decreto, que hoy en día se puedan casar libremente, bueno, se llame Octavio Romero, que fue gracias a él, ¿no? Tuvo que dejar su vida para que otros puedan ser libres.
Totalmente. Gabriel, en algún momento más adelante, que encontremos una mañana que pueda estar más tranquilo, charlamos, si te parece, un poco más, porque hay un montón de cosas para averiguar, para intercambiar, y más que nada también con la cuestión de la presentación judicial internacional y eso, que sabíamos que en algún momento podía llegar a haber algún tipo de novedad. Y también sí. queremos nombrar al aire a Franco Torchia, que bueno, nos ha hecho la gestión, la gentileza, él ha puesto tu historia sobre la mesa durante todos estos años y creo que se merece también mencionarlo, ¿no?
Sí, muy bueno lo de Franco. Justamente él es el que recibió el informe ese sí. tremendo, que fue durísimo, porque a ver, un informe muy completo con un título durísimo, Operativo Dignidad Oscar Delta, se llama el informe ese, que también lo recibió la fiscal, ¿no?
Nefasto.
Oscar era el segundo nombre de Octavio.
Gabriel, un abrazo inmenso, gracias por este tiempo sí. y si te parece volvemos a contactarnos para charlar un ratito más.
Muy amable a ustedes también por llamarme, gracias.
Dale, gracias por la gentileza.